Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy jueves. Y nos encontramos, como siempre, para hablar de temas que nos interesan, que directamente, porque la verdad es que de manera muy directa nos tocan los asuntos de la polis, los asuntos de la democracia, los problemas que debemos resolver, la forma de encontrar vías alternativas de solución, la forma de reencontrarnos y de reinsertarnos en la vinculación de los asuntos que son de todos, que son responsabilidad de todos y no solamente de unos cuantos. Y por eso esta mañana invité al programa a don Álvaro Salas Castro, a quien vamos a conocer de inmediato, porque ha lanzado una iniciativa que se llama Laboratorio de Democracia, y queremos saber en qué consiste su campaña de lanzamiento que dice Hagamos Algo. Ya vamos a valorar exactamente en qué consiste y por qué esa apelación, como si estuviéramos todos inmovilizados. Bueno, hagamos algo en qué sentido, para qué propósito, con qué idea, eso es lo que vamos a conocer esta mañana acerca del Laboratorio de Democracia, que se dio, tuvo su lanzamiento apenas el lunes pasado, pero que ha generado una reacción muy rápida en las redes sociales. A veces no sobre el sustento o sobre el fondo de la cuestión, sino sobre quienes aparecen en su lanzamiento. Pero bueno, eso es parte de todo lo que vamos a conversar y con el propósito puntualmente de explorar en este resurgimiento de iniciativas de deliberación pública y política, de diálogos, de posibilidades de auscultamiento de la realidad, alguna, ojalá, con esperanza, hay que decirlo, alguna especie de resurgimiento, de renacimiento de interés en la participación, más allá de lo, digamos, básico que resulta para un ciudadano en democracia participar del privilegio de la democracia electoral. Don Álvaro, muchas gracias por estar aquí. Le voy a decir don Álvaro porque así nosotros tratamos a nuestros invitados, aunque sean mucho, mucho, muy jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muchas gracias, doña Vilma, por la invitación. Un honor estar aquí.
Álvaro, ¿por qué no nos cuenta quién es Álvaro Salas Castro y por qué está metido en este empeño de hacer no solamente un laboratorio de democracia, sino con el laboratorio un ensayo de varios productos?
Muchas gracias, doña Vilma. Bueno, como le comentaba al inicio, nosotros somos una fundación creada por jóvenes y para jóvenes. En esta fundación nosotros nos hemos abocado en varios frentes, pero quiero contarle un poco sobre lo que usted me acaba de consultar, de quién soy yo. Bueno, yo soy una persona que viene de una familia de clase media. Mi madre es chofer de bus escolar y ha sido hasta vendedora de zapatos. Gracias a muchas becas y con mucho trabajo logramos poder irnos a estudiar al exterior. Hice un doctorado en políticas públicas y mi enfoque fue en economía de comportamiento, pero sobre todo en entender el involucramiento ciudadano en temas de toma de decisiones, principalmente en alianzas público-privadas, que ese fue mi tipo de investigación. Yo me enamoré de los datos y de la ciencia cuando era un adolescente. Primero que todo, bueno, muy temprana edad, crecí en una familia de madre soltera, no tuve mucha presencia paternal en mi hogar, por ende siempre busqué mentores, y uno de mis mentores era un vecino, uno de mis mejores amigos, que lastimosamente lo asesinaron cuando yo tenía 14 años, 13 años, y perdí esa figura de mentoría, por lo cual me perdí mucho. Yo no era un carajillo malo, doña Vilma, pero me perdí mucho, y deserté el sistema estudiantil, y me hice miembro de la ultramoral glorioso Deportivo Saprissa. y ahí lo que estaba buscando era un sentido de pertenencia, de pertenecer a alguna comunidad.
Es decir, usted procede de las bases democráticas de la ultramorada.
Exactamente, de las bases democráticas de la ultramorada. y ahí me permitió ver una realidad muy interesante de una Costa Rica que no conocía. En mi casa, aunque yo era de clase media, mi madre trabajaba muchísimo, nunca hizo falta el arroz y los frijoles y los libros, siempre más bien los libros era lo que sobraba, y me refugié mucho en la literatura y en la ciencia, pero también en la ultra. y eso me permitió ver una realidad costarricense que no era muy ajena para mí. Y vi mucha desigualdad, vi mucho desempleo, vi mucha drogadicción, y eso me hizo entender o ver una realidad de Costa Rica que quería profundizar. Y para profundizarla necesitaba entender cómo investigar y cómo argumentar y cómo entender los datos. Y poco a poco fui involucrándome con participación en fundaciones de voluntario, etcétera. Y eso me hizo volver a regresar al sistema estudiantil, terminar el colegio y después una trayectoria académica que me permitió hacer un doctorado en la Escuela Maxwell, que es la número uno de los Estados Unidos en política pública. Todo esto con mucho esfuerzo y mucha beca, con tres trabajos, paseando perros, hasta fui cantante de salsa en Nueva York porque necesitaba los ingresos para poder mantener a mi hija. Y todo esto con la misión de crear una fundación, que es lo que tenemos el día de hoy, en Costa Rica, que permitiera a los jóvenes estudiar las realidades nacionales y ver cómo podíamos diseñar y prototipar un camino de hoja de ruta de la democracia que queremos en 50 años para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y ahí nace la Fundación DEMOLAP. Hace 3 años nos inscribimos como una fundación sin fines de lucro. El año pasado tuvimos nuestro lanzamiento oficial, esto con académicos internacionales, con artistas, con jóvenes, con poetas, con músicos, porque es una fundación que agrupa diferentes disciplinas bajo una premisa que es activar a la ciudadanía a involucrarse en los temas de realidad nacional, los temas que a veces no nos interesan tanto. Y poquito a poco tratamos de ir desgranando y haciendo las alianzas necesarias para llegar a diferentes proyectos. Hagamos algo, es un proyecto del portafolio que tenemos. Nosotros primero, antes de este es nuestro último proyecto, pero hemos tenido proyectos de investigación científica en municipalidades, hemos tenido proyectos de estudios de valores democráticos, hemos tenido proyectos de experimentos de alianzas público-privadas en la Asamblea Legislativa, de los cuales yo he dirigido con don Roberto Artavia en unos casos y con David Banslay, que es un experto mundial en el asunto. Hemos creado ahora con Teatro Expresivo, por cierto, estamos apoyándolos en coproducir un musical sobre la guerra de 1948 para entender los pactos y los acuerdos que se dieron para proteger el contrato social, pero a través del teatro. Estamos trabajando en un proyecto de crear una banda alternativa de rock and roll para que jóvenes puedan hacer y componer temas sobre desigualdad, violencia de género, cambio climático. En fin, la fundación tiene muchos proyectos aleatorios a Hagamos Algo. Hagamos Algo nace, y este es el proyecto que sí se lanzó este lunes, el día de la abolición del ejército, nace de la necesidad que existe en este momento de enfocar el diálogo nacional en los temas que nos competen porque el rancho está ardiendo, que son la crisis fiscal, la crisis de deuda y la reactivación económica. Una vez que ya teníamos por lo menos esos tres temas bien estudiados y bien mapeados, la idea es incentivar a la ciudadanía que conversemos sobre estos temas, que no nos olvidemos que en los próximos 8 meses el Ejecutivo tiene una agenda de poder llevar a la Asamblea Legislativa proyectos que pueden ayudarnos a mitigar la evasión, el contrabando, la elusión. Y además que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos acceso a mucha información, a poderla compartir de forma muy rápida, y no hay nada más importante que una ciudadanía informada, empoderada y activa. Y Hagamos Algo nace de esto, de la premisa que a nosotros los jóvenes nos preocupa heredar un país quebrado, que Costa Rica se está yendo por un despeñadero fiscal y que realmente no estamos poniendo el reflector en donde debería de estar. Y esos son nuestros tres enfoques con este proyecto, doña Vilma, enfocarnos en la parte de la crisis fiscal, en la deuda, la reactivación económica, en agrupar a voces que por lo general son muy difíciles de agrupar, de izquierda, derecha, de centro, manudos, apricistas, que conversen de qué es lo que está sucediendo para que la gente se pueda informar de una manera alternativa y de una manera divertida.
Álvaro, usted se ubica entonces como parte, como un grupo, de varios que hay en la sociedad que están haciendo lo mismo.
Nosotros nos agrupamos en este momento como un grupo de la sociedad que están investigando cómo hacerlo diferente.
Perdón, tal vez no me explico adecuadamente, no quiero decir esto es más de lo mismo, no, de ninguna manera lo quiero demeritar de esa forma. Lo que estoy señalando es que lo que usted me plantea digamos, en el camino de la democracia deseable, ¿verdad? Lo que también está haciendo el foro del diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, con su estilo, con su receta, con su manera propia y particular de hacerlo. Lo acaba de hacer el gobierno en un empeño que fue el primero, que pretende ahora instaurar el Consejo Económico Consultivo de la Sociedad Civil, ¿verdad? Social Económico de la Sociedad Civil. Entonces, este es un momento propicio, lo pongo desde esa perspectiva, para empujar proyectos de debate público, en este caso con jóvenes como inspiradores, para generar respuestas a problemas que venimos arrastrando y que por supuesto se han agudizado muchísimo con la pandemia.
Bueno, en ese sentido hay dos puntos que me gustaría aclararle, doña Vilma. El primero es, nosotros no estamos desprestigiando los procesos del gobierno. Somos una organización que respeta la institucionalidad democrática y la oficina del presidente, sin importar quién sea el presidente, ¿verdad?
Nosotros, la investidura.
La investidura, la oficina del presidente se respeta, sin importar quién sea. Y nosotros, no tenemos, nuestra ideología es la democracia. O sea, nosotros somos demócratas. Creemos en la democracia, creemos en los procesos democráticos. Como dijo Benjamin Franklin, creemos que la democracia es un experimento y un prototipo que constantemente hay que trabajar para cambiarlo. Y basado en esa premisa, tratamos de entender cómo podemos mejorar los sistemas democráticos con investigación y ciencia y sobre todo con involucramiento de los ticos. En este caso, yo aplaudo el esfuerzo del Ejecutivo de crear unas mesas de diálogo. Sin embargo, me parece...
Usted sí, pero usted está consciente que otros de los miembros de su laboratorio no.
No, y eso se trata exactamente. Okay, en nuestro laboratorio hay diferencias de opinión y son bienvenidas. Uh-huh. Si pensáramos todos iguales, fracasamos inmediatamente como un laboratorio. La idea es traer todas esas visiones diferentes y poderlas buscar en qué puntos nos encontramos de encuentro que podamos fraternizar y cuáles son nuestros puntos polares para resolverlos. Pero en el caso de las mesas de diálogo, doña Vilma, a mí me parece que el gobierno hizo un buen esfuerzo, sin embargo se quedaron cortas en varios temas, principalmente
sí, por supuesto,
en la ley de empleo público.
Un mes nada más, sí. En una mesa de diálogo no puede ser exhaustivo para resolver los problemas tan grandes del país. Por eso decía que derivaba en la creación de este Consejo Económico, sí, Social Consultivo Permanente, al estilo Holanda, Irlanda, que han llevado adelante procesos exitosos.
Eso me parece fabuloso, donde yo veo que las mesas de diálogo pudieron, o hay que evolucionarlas más y desgranarlas un poquito más, es en el tema principalmente de la ley de empleo público, que ahorita me gustaría abordar en eso. Pero segundo, es en la metodología. O sea, se pasó mucho tiempo discutiendo la metodología que se iba a utilizar en una mesa de diálogo. Entonces eso
no
también
coincido con usted, don Álvaro, porque la discusión acerca de la metodología duró los primeros 5 días mientras se pusieron de acuerdo, porque casi se da el traste con el diálogo. Pero bueno, no importa, eso sería un detalle. Es decir, es que claro, por supuesto, hacer esto, como ya usted se da cuenta, es una cosa muy difícil. Yo creo que sí, ya claro, se da cuenta, porque ustedes lanzaron su campaña Hagamos Algo, El Pueblo Lo Pide a Gritos, y resulta que el lunes y el martes decían que era del Partido de Acción Ciudadana, que era un grupo, movimiento político, y había gente que estaba convencida que era un grupo de la derecha.
Ah, sí, claro.
Entonces yo creo que usted está convencido de lo difícil que es hacer algo como esto.
Digo, sí, pero ya, yo no estoy proponiendo, doña Vilma, hacer mesas de diálogo en este momento. Eso le toca convocarlo al Ejecutivo. Ajá. Lo que nosotros somos, una fundación de ciudadanos para ciudadanos. Las mesas de diálogo, hay intereses personales de diferentes sectores, representados casi que cuantitativamente por sector. O sea, ya llegan a...
¿Usted quiere ciudadanos que no representen sectores, que se representen a sí mismos, digamos?
Nosotros estamos buscando que la gran mayoría de los ciudadanos costarricenses entienda qué está pasando. Que entiendan qué está pasando con los impuestos, que entiendan qué está pasando con la reestructuración del Estado, que entiendan por qué es tan necesaria la reducción del gasto, que entiendan que la ley del empleo público no fue suficiente, que hay empleados públicos que en una casta que están ganando 5, 6, a 7, a 8 millones de colones sin que ni siquiera tengan medidas de eficiencia, y que también entiendan que en el sector privado hay empresas que no están contribuyendo lo que les debería tocar contribuir.
Y usted, digamos, parte de la premisa, Álvaro, muy bien intencionada, pero quiero entender yo qué tan clara, de que la gente, nosotros, la gente somos nosotros, no lo estamos entendiendo.
No, y de eso se trata también. O sea, un laboratorio que se está lanzando hacia la ciudadanía tiene que pasar un proceso de apertura y conversación con las mismas partes para que la gente vaya entendiendo qué hacemos.
Pero es un proceso que usted observa, asume, como despolitizado,
Es que en Costa Rica aparentemente todo es politizado, solo el fútbol.
No, en el mundo entero es politizado, digamos. Estamos hablando de los asuntos de la polis.
Exacto.
¿Verdad? Digamos, en la democracia estamos hablando de la deliberación que es consustancial,
claro,
al proceso democrático, porque si estuviéramos en Venezuela, pues no tenemos que hablar de esto. Usted no podría estar haciendo un laboratorio democrático, ni yo conversando con ustedes estos temas a favor o en contra. O sea, eso ya estaría descartado. Entonces, yo lo que quisiera es como entender esto conceptualmente, para que todos podamos hacernos parte de este empeño, o de la Asamblea de Trabajadores del Banco, o del Consejo Económico Consultivo, o de alguno, porque en lo que yo coincido con usted es que es edificante, importante, imprescindible que seamos parte de la solución en la Asociación de Desarrollo Comunal, en el Comité de Deportes, o en el Laboratorio de la Democracia, o en la Asamblea de Trabajadores del Banco, pero que seamos parte, que no sigamos considerando que mi responsabilidad ciudadana es cada 4 años escoger, y a veces escoger el último día porque no estoy muy segura de a quién escojo. Entonces, esa parte estoy clara de lo que lo anima. Ahora, que esto pueda estar, digamos, aséptico, como el nombre lo sugiere, ¿verdad?, como en un laboratorio, es donde yo no estoy entendiendo muy bien y quisiera que me lo explicara.
Ok, muchísimas gracias por la pregunta, doña Vilma. Me parece muy válida y súper relevante para poder discutir basado en el concepto. Demo viene de democracia, y laboratorio es un espacio donde se practica ciencia y con hipótesis y causa-efecto se llega a crear cierto tipo de investigación que nos permite elucidar o ver resultados que antes no existían. Es decir, nosotros queremos, en Papayas y en Chayotes, tenemos una organización que los que nos permite es experimentar qué tipos de modelos de gobernanza pueden aplicar para la realidad costarricense actual y cuáles no. Entonces, tenemos en este momento muchos retos, retos de desigualdad, retos de desempleo, retos fiscales, retos económicos, y qué mejor que un laboratorio que lance constantemente preguntas a través de la ciencia, y que para que activara a la ciudadanía y a los ticos a que se involucren, también utilice el arte. Entonces, con la ciencia, escuchamos, con el arte, comunicamos. ¿Y por qué estamos haciendo esta organización? Porque es necesario crear nuevos modelos de involucramiento ciudadano.
Absolutamente de acuerdo.
Que no tenga una bandera política.
Estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con que haya un movimiento de incidencia política, porque este es un movimiento de incidencia política.
No lo es una fundación. Es una fundación. Todo movimiento social tiene un corte político.
Claro, es que, perdón, ahí es donde creo, ¿verdad?, que tenemos un problema conceptual. Yo defino el Laboratorio de Democracia o Techo para mi País como un lugar de incidencia política. La gente de Techo me dirá, yo soy una fundación, claro, pero ellos son una fundación, y lo digo porque lo he conversado con ellos y porque los admiro mucho, que son un grupo de jóvenes de incidencia política. Su incidencia política consiste en conseguir dinero para hacer casas, reparar viviendas, provocar alianzas público-privados y hacer que la gente se involucre. Es lo mismo. Y entiendo que no tiene una bandera. Y no dice vamos a ir a buscar regidores, diputados y presidentes.
A eso me refería.
Pero esta es una organización de incidencia política.
Todo movimiento social, por naturaleza, tiene incidencia política. En eso estoy de acuerdo con usted, doña Vilma. En el concepto, en la misión, nosotros, nuestro rol no es incidir en la política, pero sí en las políticas públicas.
Ok, entonces, cuando ustedes conceptualizan esa porque, claro, creo que un poco lo que ha generado esta especie de, digamos, de falta de entendimiento de lo que hacen y de lo que pretenden, es un poco, voy a decir así, el plato de presentación. Porque el plato de presentación es la campaña Hagamos Algo. Porque otros que habían hecho, digamos que eran, digamos, con no tanta incidencia mediática, otros proyectos, ¿verdad? Entonces, este plato de presentación, uno no puede digerirlo adecuadamente, o cuando lo prueba no sabe exactamente de qué se trata. Y creo que lo importante es poder aclarar esos aspectos para que sea exitoso. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Para que sea exitoso, y que no constituya la imposición de una verdad, porque el problema de la democracia hoy, aquí, en los Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido y en Francia, para hablar de las de los grandes, es que somos muchos, todos muy diversos y todos creemos tener la razón.
Bueno, nosotros no creemos tener la razón, por eso se tiene la palabra laboratorio a la par del demo. El laboratorio constantemente prototipa para acercarse a un modelo que sea efectivo para la gran mayoría. Uh-huh. Pero abocarnos que somos la voz del pueblo, no lo somos. No somos un partido político, no creemos que tenemos la razón y somos personas imperfectas, diversas, de diferentes edades, religiones, disciplinas y sobre todo que constantemente tenemos tensiones a lo interno, como en toda democracia.
Vamos a usar un ejemplo que es de un tema controversial. Puede ser que en el laboratorio democrático hayan personas absolutamente abiertas al matrimonio igualitario y personas absolutamente contrarias al matrimonio igualitario.
Por supuesto.
Esa es la idea.
Por supuesto, esa es la idea.
Ok, la premisa así establecida es muy interesante porque permite una gran cantidad, digamos, de pruebas y ensayos, siempre que no implique, el establecimiento como de una idea de que hay homogeneidad, ¿verdad? Y vamos a hacer una pausa para venir con eso. Se lo planteo porque cuando dice hagamos algo, uh-huh, tenemos la idea de que no estamos haciendo. Y tengo la impresión de que sí estamos haciendo, que nos está costando, pero que no es tan fácil como establecer esto es lo que hay que hacer, vamos por aquí, necesitamos 38 valientes y un presidente, porque hay gente que dice que no hay presidente. Y si lo hay.
Si hay presidente.
Y si hay diputados valientes, porque aquí hace 2 años se aprobó una reforma fiscal que no se aprobaba en 40 años. Entonces, eso es lo que preocupa. Probablemente es el tono y la forma en que se elabora el mensaje. Y creo que eso es lo que es necesario, esclarecer para el buen propósito del laboratorio. Vamos a una pausa. Él es Álvaro Salas, es el presidente de la Fundación del Laboratorio Democrático y tiene una campaña muy controversial que se llama Hagamos Algo, el pueblo lo pide a gritos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:26 minutos de la mañana. Álvaro Salas Castro es el presidente de la Fundación del Laboratorio Democrático y ellos realizan proyectos diversos, pero ahora han lanzado una campaña un poco controversial que es Hagamos Algo, el pueblo lo pide a gritos. Entonces, le preguntaba a Álvaro, digamos, si la idea de esto tiene que ver con la participación y esa participación debe abrazar necesariamente en un concepto democrático lo político. Yo tengo un poco, digamos, de temor de que se intente hacer una acción que sea, que pretenda señalar que la antipolítica, porque eso es muy potable, es lo que debe imperar. Entonces, por eso tengo esta preocupación como entre pecho y espalda, porque uno puede estar muy enojado con los representantes que tiene, pero también tiene que entender que ese es el producto de lo que decidimos y escogimos los ciudadanos y que ahora, claro, tenemos que pedirles cuentas, pero cuando se los queremos pedir a gritos, puede ser que no nos entendamos. Y la campaña dice, Costa Rica lo pide a gritos. No sé si nos estamos gritando y si nos estamos entendiendo.
Yo creo en este momento que no nos estamos entendiendo, doña Vilma, y ese es el problema. O sea, el Latinobarómetro nos dice que Costa Rica es de los países de América Latina que menos los ciudadanos confían unos en los otros. Uh-huh. Es decir, la erosión de la confianza, que es la moneda de cambio de un contrato social robusto y saludable, está absoluta y completamente en cuidados intensivos. Si nosotros no confiamos los unos en los otros, si no dialogamos como estamos haciendo usted y yo en este momento, ¿cómo vamos a entendernos? Y sobre la elección de nuestros gobernantes, bueno, es bastante oscura. Nosotros no elegimos a nuestros diputados, los diputados los eligen los partidos. Los partidos políticos presentan papeletas de gente que no conocemos, no sabemos su preparación, no sabemos de dónde vienen, no sabemos inclusive si son los representantes de sus propios distritos, y esos son los que nos gobiernan en la Asamblea Legislativa. Tiene que haber una reforma en la elección de los diputados, pero contundente. Y eso creo que es parte de uno de los problemas que tenemos de gobernanza, porque vivimos en un estado que ya no es bipartidista, uh-huh, y en el multipartidismo, que está bien, hay que crear coaliciones, hay que dialogar más, y hay que tener cierta empatía, ¿verdad? Y vernos a los ojos para poder lograr los diferentes cambios necesarios. No, es muy difícil lograrlo cuando tenemos a representantes que no sabemos si inclusive tienen esas capacidades. Entonces, a mí me preocupa mucho esa parte, y tal vez usted tiene un punto muy válido ahí, que para dialogar y entendernos hay que hablarnos, pero que existe una frustración colectiva actualmente de la situación actual, económica y fiscal, es realmente imperante. Y se lo digo yo, doña Vila, porque mi generación, la gente está graduándose de la universidad y no encuentra empleo. En las propias familias de Uño, probablemente también en la suya.
Hay gente que no encuentra empleo.
existe mucho desempleo. Estamos llegando a tasas de pobreza y desempleo que no habíamos visto, por lo menos mi generación. Yo que soy de los viejos millennials, yo que tengo 35 años, estamos viendo un contrato social costarricense que ha cambiado en 10 años exponencialmente. Ya no respetamos los procesos democráticos como antes. La data nos dice que no solo participamos menos, porque participar no es ir a votar cada 4 años, es lo que usted mencionaba, por ejemplo, meterse en organizaciones como Techo o Fundación Gente o en las juntas administrativas de las escuelas, uh-huh. Eso viene en deterioro. Entonces, cuando vemos los datos que tenemos, muy poca confianza, que el desempleo está en alza, que la desigualdad, somos de los países más desiguales del mundo, a la par casi que de países africanos, que tenemos las finanzas públicas sumamente deterioradas, yo le digo a mi generación, ¿por qué carajos vamos a aceptar que las administraciones pasadas, sin apuntar dedos de cuál fue o cuáles o qué partidos, nos dejen un Estado quebrado e ineficiente, y seamos nosotros los que tengamos que lidiar con esos problemas porque los de antes no tuvieron la capacidad de dialogar, de empatizar, de entenderse y de sacar acuerdos adelante? Doña Laura Chinchilla y Don Otón Solís presentaron un proyecto que nos hubiera evitado todos estos problemas que estamos conversando el día de hoy.
Y un grupo de gente joven se lo trajo abajo.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente.
Qué paradójico.
Es totalmente paradójico. Entonces, mi llamado, que yo nada más soy un soldado más de estos, yo me considero nada más un técnico, un tecnócrata, a mí lo que me gusta es la ciencia. Mi llamado es que a los jóvenes que nos están escuchando, doña Vilma, en su programa, que realmente abran los ojos y se involucren en lo que está sucediendo, y que no dejemos que las mismas personas que constantemente están dándonos recetas individualistas, no pensando lo colectivo, sean las que propongan la agenda de nuestro diálogo, y sobre todo la agenda de la resolución de problemas. ¿Qué quiero decir? Que en este momento, más que nunca en la historia de nuestro país, tenemos que recordarnos de dónde viene Costa Rica. Costa Rica fue un país fundado en acuerdos, fue un país fundado en pactos, fue un país fundado en concordia, fue un país fundado en alianzas entre comunistas, calderonistas, figueristas, la iglesia, el sector académico, los ateos, los cristianos, se sentaron y dijeron, formemos una república. Creo que es hora de ir pensando en la formación de la Tercera República. ¿Y qué significa eso? Pues hay que investigarlo. Yo pienso que hay tres problemas fundamentales en este momento, estructurales y coyunturales, que nuestra generación está heredando, doña Vilma, y con todo el respeto a los otros voceros de nuestra campaña, yo siempre les digo, es que ustedes ya jugaron, ¿verdad? Y a eso me refiero a Roberto Arta, doña Pilar Cinderos, que son los otros dos voceros, y nosotros conversamos, ustedes ya jugaron, ustedes están entrando a la tercera edad, pero nosotros los que venimos atrás estamos heredando un país altamente, con una probabilidad muy alta a quebrar, un país donde la gente no confía los unos en los otros, un país con una infraestructura que está muy deficitaria, y un país donde ya la gente no cree, el sector privado no cree en el sector público no cree en el privado, y la ciudadanía no cree en nadie.
¿Usted tiene la convicción entonces de que todo tiempo pasado fue mejor, Álvaro, por lo que lo escucho decir, porque usted está convencido de que antes los acuerdos eran más fáciles, y viera que todo lo que hemos alcanzado, de lo cual yo como una superdemócrata convencida y abanderada, y usted lo sabe, defiendo, tengo claro que ha sido a costa de mucho dolor,
sí, claro.
de mucha bueno, de sangre también.
Hasta sangre.
De sangre también, ¿verdad?
Hasta sangre.
Porque mi bisabuelo lo mataron en el codo del diablo. Entonces, quiero decir, lo que hemos logrado, que ha sido muy meritorio, no ha sido costos ni sacrificios. Entonces, el laboratorio democrático, para volver a esto, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo con todo lo que hay que resolver, me encantaría que pudiéramos ir adelante con la reforma de la elección de los diputados y con muchas otras modificaciones para hacer reingeniería de la institucionalidad democrática. El laboratorio democrático pretende entonces hacer encuentro, diálogo, buscar soluciones. Usted me está diciendo sin excluir a nadie, y le estoy preguntando, y le pregunto, y sin demeritar, y sin avasallar, y sin disparar contra el sistema, que es lo que estamos defendiendo en última instancia, la institucionalidad que tenemos.
La institución democrática es de lo más sagrado que tenemos en Costa Rica. O sea, Costa Rica es una de las democracias más robustas de América Latina. Y aunque yo no voté por el presidente, ni soy parte del Partido Acción Ciudadana, ni lo seré, yo no tengo ningún problema con colaborar con miembros de la agrupación, ya sea del Partido Acción Ciudadana, o el PLN, o el PUSC, o el que sea que esté en la investidura del presidente. ¿Por qué? Porque en Costa Rica se respeta la institucionalidad democrática.
Uh-huh. ¿Usted?
Los demócratas, uh-huh, en realidad. Usted también.
No, yo, ¿verdad? Claro, a mí, si tengo algo es bandera, y por eso siempre, cada 4 años, soy la gobernista del turno, y no tengo ningún problema.
Los demócratas tenemos que respetar, claro, la institucionalidad democrática, las transiciones, mire, en paz.
Y ahí es donde yo tengo esta preocupación, ¿verdad? Si yo voy a hacer un ranking de diputados, ¿verdad? Eso me parece muy bien, que haya una observancia sobre la gestión de los diputados. No puede ser que haya un diputado que no llegue a trabajar y le paguen, como cualquier funcionario público o privado, ¿verdad? Que simplemente no cumple con sus tareas, que sea no sea honesto, etcétera. Todo eso me parece bien. El tema es si nos vamos a quedar finalmente, y este es la idea, si nos vamos a quedar finalmente haciendo esto, que es muy llamativo, porque yo tengo este temor de que sea muy llamativo buscar herramientas para, digamos, signar, exponer a la gente, a los diputados, porque yo quisiera estar en el muro de los valientes, no en el de los traidores, diputados, y que entonces eso se nos haga perder el debate y la deliberación, porque finalmente el laboratorio pretende hacer propuestas sobre lo que hay que hacer, o solo decir hagan, 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 porque cuando yo digo hagan, 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 yo estoy exigiéndole a los demás que hagan, yo no estoy haciendo.
Sí, claro, no, en la campaña Hagamos Algo, doña Vilma, es una campaña que va a tener más o menos una vida de unos 90, 100 días. La fundación no se basa solo en esta campaña, como le comentaba, tenemos proyectos de arte, de cultura, de música, de restauración de espacios públicos, de creación de musicales, de teatro, para recordarles a los costarricenses el valor de los acuerdos y el contrato social y el diálogo, y de lo que costó, como usted mencionaba, por eso estamos haciendo un musical de la guerra del 48, de lo que costó los acuerdos que logramos en el pasado, que literalmente costaron sangre en algunos casos. Ahora, volviendo a su primer parte de la pregunta, en el Demolab nosotros lo que hacemos es el involucramiento de los ciudadanos. Uh-huh. Lo que estamos haciendo es crear mecanismos de participación ciudadana para que los ciudadanos se informen, se empoderen y participen. No hay algo que dé más terror a los políticos corruptos e ineficientes que una ciudadanía empoderada, vigilante y participativa. Uh-huh. Uh-huh. Pero en este momento estamos dormidos. Estamos dormidos, estamos enfocándonos, por supuesto, en una pandemia de salubridad, de tratar de salir de ella con muchísimos problemas, y los que estamos dedicando nuestra vida al servicio de la democracia, en este caso, muchos de los técnicos que estamos en nuestra fundación, lo que estamos buscando es cómo empoderar a esas personas, a Limón, a las personas en San Carlos, en Península de Osa, las costas. Ajá. ¿Cómo hacemos para que las personas que están sufriendo en esos distritos de desempleo, de desigualdad, también pongan el reflector a los gobernantes? Nosotros no podemos tomar decisiones, nosotros somos ciudadanos, son los gobernantes los que toman decisiones, son el poder legislativo y el ejecutivo. Entonces, parte de la campaña Hagamos Algo es, señores gobernantes y señoras, pongan a hacerse el trabajo para los cuales se eligieron ustedes para estar ahí.
Tengo ahí otra inquietud. una vez que hagan algo, digamos, yo asumo como si no estuvieran haciendo, pero digamos que no lo están haciendo bien, por lo menos no lo están haciendo como ustedes creen, una vez que hagan algo, ese algo puede ser que no nos guste. Digo, vamos a ver, cerrar instituciones públicas no le gusta a mucha gente, a otras sí nos gustará. Poner impuestos no le gusta a nadie. Hay muy pocos que estamos de acuerdo en poner impuestos. Hay muy pocos que estamos de acuerdo. Entonces, si yo le digo a usted, bueno, ok, dentro del nuevo paquete impositivo vamos a considerar un impuesto a las zonas francas, usted dirá sí o no, y eso cómo se digiere o cómo se procesa en el grupo de ensayos del Laboratorio Democrático.
Bueno, antes de contestar esa pregunta, doña Vilma, me gustaría ir a la primera parte de su, sí, de su comentario, que era sobre la fundación y sobre del Démola Pi Hagamos Algo. Como le comentaba a los radioescuchas, la Fundación Démola Pi es un laboratorio sin fines de lucro creado para activar el involucramiento ciudadano. Y queremos involucrar el involucramiento ciudadano, ¿por qué? Porque una ciudadanía empoderada, informada y vigilante es lo que robustece una democracia.
Absolutamente de acuerdo.
Esa es nuestra misión y visión. Debajo de esa sombrilla se pueden meter voces de izquierda, de derecha, de centro, morados, sapricistas, de las costas, jóvenes, viejos, no tan viejos, para poder dialogar y colaborar y crear proyectos que involucren a la ciudadanía. Algunos proyectos van a estar más alineados a las tendencias de uno, otros no. Pero eso se trata el ejercicio, exacto, democrático, meter debajo de un techo personas que piensan muy diferente, como lo hicimos en nuestro video de lanzamiento, Hagamos Algo, donde tenemos a doña Eliezer Fenza, a Gerardo Corrales, Alberto Trejos y don Otón Solís, y lo poderoso de ese mensaje es que están concordando con muchísimas cosas de las propuestas que hay necesarias y que están en la mesa en este momento para hacer algo y sacar el país adelante. El Hagamos Algo es para nosotros comunicar a la ciudadanía. Nosotros somos una fundación de ciudadanos para ciudadanos. No es para incidir en las cámaras, no es para incidir en el Congreso o en el Ejecutivo, a ellos son los que les toca trabajar. Es para despertar la conciencia de la ciudadanía de lo que está sucediendo, los ejes en este momento, fiscales, de deuda y reactivación económica.
Vamos a una pausa, Álvaro, para poder luego entender esta parte. Uh-huh. Cuando ya hagan algo, ¿verdad?, asumiendo que no lo están haciendo, ¿lo van a aplaudir o lo van a repudiar, digamos? Me refiero a si cerramos unas instituciones, si aprobamos un impuesto para zonas francas, eso no va a pasar, pero digamos hipotéticamente, o hagamos algo más plausible, si se quisiera aprobar, no, tampoco, un impuesto a las cooperativas grandes, tampoco. Ve qué difícil. El problema está en que lo que a mí me parece bien, a usted no le parece, y al otro más o menos. Entonces, ¿cómo es que pretendemos hacer algo como homogéneo, donde todos vamos en una misma dirección? Voy a la pausa y regreso con don Álvaro Salas Castro.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43. Álvaro Salas es presidente de la Fundación Laboratorio de Democracia y ha lanzado una campaña que se llama Hagamos Algo, el país lo pide a gritos. Estamos intentando, porque este es el proceso, ¿verdad?, básico, entendernos, porque yo, debo serles franca, la campaña me genera un gran entusiasmo porque me encantan las iniciativas de deliberación democrática, aunque no participo en ellas, porque yo no soy parte del diálogo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, ni del gobierno, ni del Laboratorio Democrático, y ni siquiera de la Asociación de Desarrollo Comunal más cercana en los alrededores de Guayabo de Curriabat, pero me gustan las iniciativas de este corte. El tema es que tengo la impresión, y por eso mi confusión, de que es una iniciativa que pretende homogenizar, que dice, hagamos algo, el pueblo lo pide a gritos, y resulta que todo el mundo está gritando en direcciones distintas. Acabamos de tener, hace muy pocas semanas, una paralización nacional, porque hay gente que dice que aquí no se mueva una hoja, no se discuta si vamos a pedirle plata prestada al Fondo Monetario, no se discuta si ponemos impuestos, no se discuta si recortamos gasto, es decir, no. Entonces, cuando ustedes dicen, yo necesito un presidente y 38 diputados valientes, están diciendo, háganlo ya porque lo estamos pidiendo a gritos, pero hay otra gente gritando en otra dirección. Entonces, mi pregunta es cómo hacer esto sin que suene a descalificación, a solo yo tengo la razón o mi grupo tiene la razón, y lo que hay que hacer es lo que yo diga que hay que hacer. Porque si mañana ponen el impuesto a las cooperativas, que no creo que se pueda, o el impuesto a las zonas francas, que parece que no se debe, o se cierran 5 instituciones públicas que no sirven para nada, pero que resulta que sostienen empleados públicos y el desempleo no se puede aumentar, o se paran unos o bloquean las calles otros. Y ahí es donde está el dilema.
Sí, y la democracia se trata de resolver dilemas, y la democracia se trata de entenderse en el dilema, y no solo debería ser bienvenido, porque si no viviríamos en una monarquía o en una teocracia. En las democracias es importante escucharnos y empatizar, y hagamos algo. Es un proyecto, uno de los tantos proyectos que lanza la Fundación Demolab, que se dedica al involucramiento ciudadano, al involucramiento de todos los ticos, sin importar si son de izquierda, derecha, sapristas o liguistas, es hacerle un llamado a las autoridades, después de informar a la ciudadanía, después de empoderarla, de cumplir con el mandato para lo cual fueron electos, representantes que son electos bajo un mandato popular, que tienen que buscar el bien común en sus decisiones, no sus intereses personales o partidarios o políticos. Recordemos que ahorita empieza la campaña electoral. Entonces, qué importante es en este momento poner el país primero y abanderarse con la bandera de Costa Rica y no en un partido, y no buscar solo los intereses ideológicos o los privilegios sectoriales, porque hay una casta privilegiada tanto en el público como una casta privilegiada en lo privado, que no están contribuyendo como tienen que contribuir en el sector público, con desmedida de salarios completamente, que no están alineados a su desempeño o a sus capacidades, y en el sector privado, un sector que no está pagando o aportando lo que les corresponde. Entonces, no es que estamos apuntando que un sector es malo, el otro bueno. Hay buenos y malos en todos los sectores, incluyendo en la ciudadanía. Nosotros no creemos en bloquear las calles. Nosotros no creemos que la democracia está en la calle, creemos que la democracia está en la información, en el compartir, en el diálogo, en informarse. Y los tres temas de fondo de Hagamos Algo son poner el reflector en la crisis fiscal, la crisis de la reactivación económica, que la ciudadanía entienda qué es lo que significa eso. Y los 6 enfoques de nuestro planteamiento son eficiencia fiscal para evitar la evasión, el contrabando y la elusión, entender el tema de los impuestos y la riqueza ociosa, y si van a haber impuestos, bueno, que sean impuestos en la degradación ambiental, que sean impuestos en la contaminación que están creando las empresas, no que sean impuestos en las zonas francas, por ejemplo, que usted mencionaba, doña Vilma, que son creadores de empleos tan necesarios para el país y son empleos de alto valor agregado, que si seguimos condicionándolas, pues se nos van a ir estas empresas a otros países. Amazon, IBM, HP, Hewlett Packard, VMware, todas estas empresas están en Costa Rica porque les da instituciones, un clima de negocios asertivo y sobre todo las capacidades de tener ciertas eficiencias.
Pero entonces, Álvaro, me estás dando la razón, porque no hay manera, digamos, de ser aséptico. Si vos estás absolutamente convencido de que no se puede poner un impuesto pequeño a las zonas francas, y yo estoy absolutamente convencida de que hay que ponerle un impuesto a las grandes cooperativas, entonces ahí es donde Costa Rica no es una sola voz.
No es una sola voz.
Son muchas voces, y entonces cuando ustedes levantan una bandera y dicen que yo quiero un presidente y 38 valientes que vengan y me digan y hagan lo que tienen que hacer, la pregunta es, ¿qué es lo que tienen que hacer para cumplir con ese parámetro? Porque si cumplen con el tuyo, no cumplen con el mío, ¿entendés?
Doña Irma,
y esto no demerita que la democracia sea eso, ese caldo, digamos, de debate permanente, de desencuentro, porque nada peor que pensar que la democracia es un cónclave, ¿verdad? Y ni siquiera en los cónclaves de obispos todos están de acuerdo, porque si no los envenenan, sino que es un asunto de confrontación permanente.
Es un asunto
y
confrontación permanente.
No es una sola voz, ni lo podemos lograr diciendo que todos los diputados son malos, ¿no? Vagabundos, no lo tontos, etcétera.
No lo son. Voy a terminar con la propuesta, Hagamos Algo, los puntos medulares que estamos poniendo el reflector. Y después voy a contestar, doña Vilma, con
sí,
mucho gusto,
favor.
Sus puntos. Los 6 enfoques, como decía, primero es la eficiencia fiscal. Como comentaba, poner el reflector en la evasión, el contrabando y en la elusión. Esto para que los ciudadanos se informen de qué es lo que está sucediendo ahí. Segundo, el tema de los impuestos. Tercero, la reducción del gasto, una ley de empleo público que elimine los abusos que existen
pero
en las salariales y las pensiones.
Con propuestas concretas, digamos, ¿van a poner el reflector o solo van a decir esto, vean aquí, vean?
Doña Ilva, en este momento hay más de 12 propuestas serias en la mesa para atacar estos problemas de los tres enfoques que le comentaba, la crisis fiscal, la crisis de deuda y la reactivación económica. Nadie entiende o ha sintetizado o ha puesto en una matriz para que todo el mundo vea qué es lo que tienen en común esas propuestas hasta ahora. Nosotros estamos sintetizando la información con expertos y con economistas de izquierda, de derecha, de centro, de arriba para abajo, para ver qué es lo que hay en común entre esas voces, por lo menos las que se han apuntado a la causa ahora, que están invitadas, todas las que quieran, para ver qué es lo que tenemos en común en esas propuestas, y estamos utilizando métodos cualitativos y cuantitativos para revisarlas. A raíz de ese ejercicio salen estos seis enfoques. Nosotros no somos la voz del pueblo, nosotros no estamos promoviendo un diálogo directo con el legislativo porque no nos compete, respetamos las instituciones democráticas y la autoridad del presidente, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados como ciudadanos esperando a que nos manden al país al despeñadero y nos quiebren el país porque no se están tomando las decisiones de reducir el gasto, de reestructurar el Estado, de hacer una reactivación inteligente, sectorial y agresiva, y de cualquier desviación de posición que nos meten cortinas de humo siempre antes de las elecciones. Es suficiente lo que nos han bailado las administraciones a la ciudadanía, doña Vilma. Y yo creo, como demócrata que soy, enamorado de nuestras instituciones y enamorado de nuestro país, que si los jóvenes realmente no nos informamos y no nos levantamos y no le alzamos nuestra voz, nos van a seguir dando a tolillo con el dedo. Y esto se tiene que acabar hoy, y esa es nuestra propuesta.
¿Y cómo se acaba eso hoy?
Con métricas y objetivos y ciencia y empoderamiento ciudadano. Cuando nosotros ponemos el reflector en el comportamiento, la gente cambia el comportamiento, doña Vilma. En la teoría de economía del comportamiento, cuando usted lo están siendo vigilado, cuando usted tiene una cámara, usted tiene una luz, usted se comporta diferente. Nuestro edificio, la Asamblea Legislativa, ni siquiera entra la luz, doña Vilma. Es frustrante. No sabemos cuáles son nuestros diputados, no sabemos quiénes están ahí, no sabemos cuáles son sus capacidades. Es necesario crear mecanismos objetivos, participativos, lo más robustos y científicos posibles, que van a ser imperfectos, sí, pero para poder ver ¿qué es lo que hacen nuestros diputados? ¿Cómo negocian entre ellos? ¿Cuáles son las colectividades? ¿Cuál es su diálogo? Si están poniendo sus intereses partidarios y personales por encima de los intereses de los costarricenses. Y esto nunca se ha hecho y por eso despierta tanto miedo, porque no hay nada más miedo que le dé a los políticos corruptos e inescrupulosos, que hay también políticos muy buenos y diputados muy buenos, pero no hay nada que le dé más miedo a los malos que una ciudadanía vigilante y empoderada. Y tiene que existir ese mecanismo. Y por eso todo el mundo, esto es tan controversial, porque no existe y no somos un partido político. Es ya necesario que una democracia robusta como la de Costa Rica exista una fuerza que sea un movimiento social basado en la transparencia y la rendición de cuentas, tanto a lo interno como hacia lo externo, y que tenga voces multiarias y pluralistas. Y por eso es que yo estoy muy frustrado, y nuestra generación también, porque todo siempre se le pone una bandera política, la discusión termina hablándose de ideologías, y nuestra ideología debería ser la democracia, nuestra ideología debería ser la Costa Rica, la Tercera República, nuestra ideología sería basarse en lo que nos dejaron nuestros padres fundadores y nuestras madres fundadoras, y recolectar de ese ADN y decir, ¿qué vamos a hacer para los siguientes 50 años? Y por eso es que a mí me frustra muchísimo cuando yo veo que polarizan la discusión basada en política y no en los datos y en la ciencia. Y eso es lo que esta propuesta está tratando de hacer, que sí, doña Vilma, la forma del fondo tienen también sustancia y que no han sido los más acertados, usted tiene toda la razón. Pero uno no puede atacar al mensajero solamente. Por supuesto que es importante atacar al mensajero, pero hay que desgranar el mensaje. Y el mensaje es el siguiente, enfoquémonos en lo que toca, en la crisis que tenemos, en que tenemos el rancho ardiendo, en que hay desigualdad, en que hay desempleo, en que hay familias en todas las provincias en este momento que no saben cómo van a pagar la luz, que no saben cómo van a pagar el teléfono y que están cansados de tener a sus chicos en las casas porque no pueden ir ni siquiera a la escuela, ¿Por qué no ponemos la discusión y el diálogo donde tiene que estar? No en quién va a ser presidente y quién va a ser ahora los políticos que van a hacer las coaliciones partidarias y quién va a ser el que se va a llevar los créditos, llevar las propuestas al FMI. Yo soy un soldado nada más que está trabajando por crear una Costa Rica pluralista y de diálogo.
¿Mira el Fondo Monetario, Álvaro?
Por supuesto que sí, doña Vilma.
Por supuesto que no nos queda más.
No nos queda más.
Ya tampoco nos queda tiempo.
Lastimosamente.
Un día hablemos de cómo es esa herramienta de, digamos, de seguir el comportamiento de los diputados, porque ya habrá tiempo, todavía no va a salir. Yo tengo mis inquietudes, obviamente, respecto el ímpetu de la juventud, y quisiera que considerara, como dice don Oscar Salazar ahí, que por qué los viejos ya jugamos, de considerar a que nosotros también tenemos algunas buenas ideas que aportar, y creo que el empeño hay que, como todo, hay que mejorarlo, hay que enderezarlo, hay que robustecerlo. Lo que es bueno es que participemos en democracia y hagamos debate y deliberación todos los días. Esto es Hablando Claro. Que la pasen bien. Álvaro, gracias. Buenos días.
Gracias a usted, doña Vilma. Un honor estar aquí.
Gracias.
Hablando Claro.